tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde aquí en el 103.4 de Quack FM y en quackfm.org. Que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono al 981-16700 extensión Quack FM, o le pides a la operadora que te pase con nosotros y estarás hablando con nosotros en directo. Si además, cuando nos llamas, nos dices que quieres ir al baloncesto, tendrás una entrada doble gratis, porque el Básquet Coruña está jugando, además está jugando muy bien y necesita que vayamos a verle. Así que, ya sabes, aparte de llamar y contarnos lo que quieras, nos puedes pedir unas entradas para el baloncesto y te las daremos. Dos entradas dobles en cada programa. Este programa es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí un miércoles más.
Tenemos una música de fondo a nuestras palabras, como todos los miércoles. Hoy, uno de nuestros grupos gallegos favoritos, Son de Seu, Orquesta Folk, nos regalaban este Danzas Brancas hace ya unos añitos, porque el tiempo pasa rápido. 2013, un disco absolutamente imprescindible. Que vuelva Son de Seu a tocar a Coruña, por favor. Los estuvimos viendo en el Teatro Rosalía y fue una auténtica pasada. Nos va a acompañar de fondo nuestras palabras en este programa de miércoles nubladito, pero con una temperatura muy agradable de octubre. Tenemos un invitado como todos los miércoles y un invitado que nos va a traer música en directo, algo que nos encanta. Muy buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas, Fernando Tato.
Gracias a vosotros.
Vamos a subirle un poquito la voz porque estás un poquito grave. ¿Eres la primera persona con la que hablas hoy? ¿O?
No. La verdad es que este es mi estado normal.
Así de
así de cazallero, puedes decirlo.
Exactamente, de cazallero. Muy bien. Fernando Tato es cantautor, ilustrador, actor y no necesariamente por ese orden, ¿verdad?
No. El orden de los factores no altera, ya sabes.
No solo no altera el producto, sino que hace un personaje casi renacentista, porque le das a casi todo. Bueno. Y además yo creo que le das a casi todo bien.
Bueno, no sé yo. Intento hacer lo que puedo, lo que me dejan.
¿Cuántos años tienes?
Pues mira, acabo de cumplir 39. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo, porque de vez en cuando viene aquí algún mocosete con 20 y pico años que ya hace de todo, toca 12 instrumentos y no sé cuántas cosas. Tú haces muchas cosas, pero coño, tienes 39 años, claro. Te ha llevado tu tiempo.
He tenido mi trayectoria para poder perfeccionarme.
Bueno, ¿y esa trayectoria cómo empezó? ¿Cuál de las facetas se despertó antes?
Bueno, pues supongo que como le pasa a un montón de gente, a mí lo primero que me invadió fue el deseo de tocar, ¿no? Cuando era un crío, cuando estaba en el instituto, tenía una auténtica obsesión por hacer música, por formar mi banda y bueno, era realmente lo único que me realizaba y a lo único que me dedicaba. Para trastorno de mis padres, claro, que claro. Preferían que estudiara.
¿Y esa primera banda cuándo llegó?
Pues yo creo que sobre los 14 o 15 años debí de formar mi primera banda de instituto. Luego, como suele pasar, vas pasando por distintas bandas, vas haciendo tus cosas, tus conciertos, grabaciones, hasta hoy.
¿A quién admirabas mogollón cuando llegó esa primera banda y como quién querías ser o a quién querías parecerte?
Uf, eso es casi inconfesable, pero vamos a decirlo. Yo creo que quería ser Axl Rose o algo así.
Toma ya.
Sí, sí, el cantante de Guns N' Roses.
Uh-huh. Y al final, la cosa se pareció poco, ¿no?
Sí. ¿O no? Bueno, en ello estamos, nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Siempre puede morir de un infarto en algún concierto y que me llamen a mí. Era uno de mis sueños, ¿no?
Puede ser, pero claro, Axl está haciendo de voz de...
De Guns N' Roses y de AC/DC.
Y de AC/DC. Entonces, ¿cuál de los dos puestos quieres? ¿Los dos ya? ¿Quieres ocupar? Los dos, sí, que sí. Sin miedo a la carga de trabajo.
Claro que no.
Claro que no. Y a día de hoy, ¿a quién admiras mucho? ¿O a quién crees que te pareces más? ¿O en quién te fijas?
Bueno, yo tengo influencias de todo tipo. Ya desde que era un crío. O sea, mezclo sin ningún tipo de problema a Frank Sinatra con Iron Maiden y jazz de John Coltrane o... Ahora mismo estoy pasando una etapa James Brown, tengo que confesarlo.
Ajá.
Pero bueno, la verdad es que hablando de lo que yo hago ahora mismo, del disco que presento el viernes, yo creo que se me han colado influencias de música más melancólica y más tranquila, ¿no? Como Nick Cave o Jeff Buckley o este rollo de uh-huh. música.
¿Y de la música que se hace en España? ¿A quién te gusta de la...?
También tengo, muchísimos. Lo que pasa es que yo creo que a nivel de música española no son tan reconocibles en lo que yo hago, ¿no? Pero Los Enemigos los he escuchado muchísimo, Rosendo, la verdad es que un montón.
Fernando Tato podría venir aquí pues cualquier miércoles, pero viene este miércoles en especial porque está a puntito de salir la reedición de su primer disco, ¿verdad?
Eso es, sí. El viernes sale en formato físico y el lunes sale en formato digital.
Esto ocurre gracias a que Artesa de Arte trabaja duro y bien y se ha puesto con el proyecto, ¿no?
Desde luego. Además, le quiero dar un besazo a Miquel de Artesa, que está aquí conmigo, silencioso pero presente.
¡Caray! En Café con Gotas, el amor, en el estudio, claro que sí. Y le mandamos un abrazo a Miquel por todo lo que colabora con nosotros y lo que colabora con un montón de músicos coruñeses para beneficio de todos. Lo que pasa es que, bueno, a él le gusta estar en silencio y no interviene, pero bueno. ¿Por qué una reedición? ¿Se quedaron cosas fuera que querías meter? ¿Hay cosas que quieres volver a poner en su sitio?
Se quedaron cosas fuera que quería meter. A nivel de temas, hay temas nuevos. Y también, para mí fue como una especie de cierre de ciclo al año de la presentación del disco, volver a tocar en la Sala Capitol de Santiago. Fue un momento muy especial porque es una sala que a mí me encanta y con la que las dos veces que toqué fueron momentos muy, muy especiales en directo. Me apetecía capturarlo de alguna forma. Entonces hicimos un pequeño documental que viene incluido en la reedición del disco, en el DVD, y que yo creo que refleja bastante bien lo que se creó ahí, ¿no? Con los músicos, con Susana San Pedro, con Mongorencio. Y también tenía ganas de... Bueno, cuando salió el Animal en mí, realmente yo estaba trabajando, protagonizando una serie diaria en la televisión de Galicia, y eso es un montón de trabajo. Y no pude realmente dedicarme a hacer una gira, a presentar el disco en directo. Entonces, pues también utilizar la excusa de volver a sacarlo para poder rodarlo por España, ¿no? Ahora mismo tenemos la presentación en Madrid el 17 de noviembre, luego nos vamos a Barcelona, después estamos en Granada y en Santiago también.
Caray.
Sí, sí.
Eso es tener planes, sí señor, eso es tener la agenda completita.
En ello estamos, sí.
Pues ya nos está apeteciendo escuchar algo de lo que había en ese Animal en mí y que volverá a estar en aún más Animal en mí.
Vale,
¿podemos escuchar algo?
Sí, mira, voy a empezar por un tema que no venía en la edición original del disco, pero que se incluye en la reedición, que se llama Un día de mierda, a ver si os gusta.
Y entonces tienes el doble de ganas, me imagino, de presentarnos.
Eso es.
Ya que no estaba en la edición original, pues una razón más para hacerse con este aún más Animal en mí. En directo, en Café con Gotas, Fernando Tato.
Un día de mierda me abraza,
La cama parece un desierto si no estás tú. Un aguijón en mi cráneo me recuerda que me metí 400 maneras de no pensar en ti. No puedo ni dar un paso sin temblar de miedo por no volver a saber de ti. Dime que todo va a salir bien. Dime que todo va a salir bien. Si hace falta, miénteme. Si hace falta. Miénteme. Un día de mierda me abraza. Sé que mi camino se acaba aquí. Cuando dices que me quieres, me pregunto por qué, si soy el hijo de puta más grande de este tren. No puedo ni dar un paso sin temblar de miedo por no volver a saber de ti. Dime que todo va a salir bien. Dime que todo va a salir bien. Si hace falta, miénteme. Si hace falta, miénteme. 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 Muchas gracias.
Fernando Tato, en Café con Gotas, cuando pasan 15 minutos sobre las 4 de la tarde. Van a pasar muchas cosas este fin de semana y para hablarnos en primera persona de una de ellas está al otro lado del teléfono Kiko Pastor. Muy buenas tardes. Hola, Kiko.
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, no te escuchábamos. Gracias por estar en Café con Gotas.
Nada, un placer.
Kiko Pastur va a estar el sábado en Ograsal. ¿A qué hora?
A las 7 de la tarde.
En Ograsal, en Cambre, a las 7 de la tarde, ya sabéis, en ese salón de actos de Ograsal, con un espectáculo que se llama El Mago y el Ilusionista, ¿verdad?
Sí, sí, O Mago y el Ilusionista.
O Mago y el Ilusionista. ¿Quién te acompaña en ese espectáculo?
Pues va otro mago, que es mi hermano, Román, y hacemos el espectáculo a dúo.
Ajá. Es un espectáculo que lleváis haciendo ya algunos meses, ¿verdad?
Sí, bueno, lo hemos preparado para este año porque empezamos pues actuando los dos juntos hace ya muchos años, pero luego cada uno tomó su camino y, bueno, pues hace shows individualmente. Pero este año dijimos, bueno, ¿por qué no recuperamos aquellas actuaciones que hacíamos a dúo, no? Y fue lo que hemos preparado, ¿sabes?
Kiko, vivimos un momento dulce, yo creo, de magos gallegos, ¿verdad?
Sí, sí, yo creo que sí. Cada vez hay más aficionados y gente que bueno, que incluso también hace sus pinitos en el mundo profesional. O sea que la verdad es que sí, que hay bastante por ahí.
¿Por qué no debe perderse la gente ese espectáculo del sábado en Ograsal?
Bueno, por un lado porque dos por el precio de uno, es decir, somos dos magos que la verdad es que es raro vernos actuar juntos, a más estilos distintos, y bueno, este año pues es lo que vamos a hacer, estamos haciendo. Entonces, hombre, no sé, realmente el tipo de magia, si nos conocen un poco a Román y a mí, pues es más o menos parecida, aunque tenemos estilos distintos. Yo creo que es algo divertido, que a la gente la magia en general pues le gusta, le divierte. Nosotros encima nos gusta hacer algo espectacular, que sea al tiempo participativo, pero asombroso. Entonces, este tipo de magia yo creo que es para todas las familias, ¿no? O sea, que público familiar, que tanto niños como adultos de todas las edades lo van a pasar bien. Así que bueno, creo que puede ser algo atractivo, ¿no?
¿A partir de qué edad disfruta o puede ir el público, o a partir de qué edad se empieza a disfrutar de tu espectáculo?
Bueno, ahí hay un poco un debate con el tema de la magia, porque sí es cierto que los niños algo que reciben bien, pero la magia tiene un cierto componente intelectual, ¿no? Porque hay que distinguir qué es lo posible de lo imposible. Entonces, un niño a lo mejor de 4 años, todavía no tiene esa capacidad, ¿no? Para asombrarse ante lo imposible, porque todo es imposible, todo es increíble. Entonces, yo creo que realmente es mejor a partir de 6 años, 7, ahí empiezan a disfrutar, ya empiezan a enterarse más, y los adultos completamente, porque se les rompen todos los esquemas, ¿no?
Pues un espectáculo para todos los públicos, sin duda, el que podemos ver este sábado en Ograsal y el sábado que viene en Bergondo, ¿verdad?
Sí, el sábado que viene es a las 6 en el multiusos de Asenra en Bergondo. Para quien se lo pierda esta vez, pues la semana que viene, sábado que viene.
Estupendo. Kiko, ¿alguna cosa que tengas entre ceja y ceja para llevar a cabo en este año o en el que viene? ¿Algún próximo proyecto del que nos puedas dar alguna pista?
Pues, bueno, la verdad es que tengo varios. Pero, mira, te cuento así uno un poco curioso, pues ya por ponerte ahí, que es por hacer spoilers, que es un espectáculo de magia sin mago. Es decir, sería un show donde entraría la gente, pero no habría ningún mago. Pero todo lo que sucede en ese escenario, en esa sala donde se hace, pues es mágico. Saben que tienen que salir de ahí, que tienen que encontrar, entender qué es lo que pasa. Y bueno, es una especie de espectáculo experimental. Ya hice alguna prueba alguna vez en Coruña, y creo que este año que viene voy a sacarlo de nuevo para ver qué pasa, porque me parece que es algo que puede ser interesante.
Ajá, bueno, pues parece muy interesante. Ya estamos deseando saber más cosas de ese espectáculo. Este sábado a las 7 de la tarde en Ograsal, Quique y Román Pastur con ese espectáculo O Mago e Ilusionista. Kiko, un auténtico placer a charlar contigo.
Igualmente, un abrazo.
Toda la suerte del mundo para el sábado, aunque en cuanto a público ya sabemos que casi no la necesitas, porque creemos que las entradas están agotadas, ¿verdad? Se daban en las bibliotecas del Concello de Cambre y creemos que ya no hay más entradas.
Bueno, escuché que efectivamente, que claro, en el momento que salieron, pues mucha gente las cogió. No sé si quedará alguna, si habrá alguien que lo haya y que luego quede libre, pero en principio sí que va a estar complicado. Y en fin, si no, pues siempre quedará la de Bergondo.
Exactamente, siempre nos quedará Bergondo. Un abrazo, Kiko.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Kiko Pastur y Román Pastur estarán en Ograsal este sábado. También vamos a tener música, bueno, vamos a tener un montón de cosas este fin de semana. De algunas os iremos hablando en este ratito, pero una que no os debéis perder es esta.
No quiero recordarte, por eso no quiero verte, por eso no quiero hablarte. Como te recuerdo ahora es como quiero recordarte.
Joel López, coruñés, va a estar en la Sala Pelícano este viernes por la noche, a las 11 de la noche, en un concierto que no debéis perderos de ninguna manera.
Me han contado que te vieron allá por el viejo barrio.
Y tampoco debéis perderos la actuación en la obra de teatro que hay este mismo viernes a las 9 de la noche. Os da tiempo a ir a las dos cosas, Curtis y Teixeiro. Federico Pérez y José Antonio Touriñán en el Ágora. Charlamos sobre esta obra de teatro por teléfono con ellos hace algunos meses cuando la estrenaron, y ahora visitan Coruña, el auditorio del Ágora, grande, cómodo y delicioso, sin duda, quienes podéis disfrutar de esta obra de teatro.
por no haberme preguntado. Yo que todo lo ofrecía sin pedirte nada a cambio.
Fernando, ¿eres de Coruña?
No, soy de Narón.
De Narón. ¿Y te gusta Soel?
Sí, sí, la verdad es que sí.
¿Qué momento vive la música en Galicia? ¿La música de autor pop, digamos?
Bueno, yo creo que por una parte vive un momento maravilloso, que es que hay mucha gente haciendo cosas interesantísimas, como, bueno, mucho, Joel, por ejemplo, César Decenti, Silvia Penide, hay mucha gente, ¿no? Pero bueno, la situación de la música en general, no solo en Galicia, es la que es, y esto tiene la, pues, la parte un poco más agridulce, ¿no? Que es que la venta de discos pues ya realmente es inexistente prácticamente, y entonces esto ha cambiado un poco el panorama. Pero lo importante es que se hagan cosas que sean interesantes y que el público las pueda escuchar.
Uh-huh. Hablábamos antes de las distintas facetas de Fernando. ¿Tiene otra faceta de ilustrador o de dibujante? ¿Cuándo nació?
Pues esto, vamos, desde que era un niño, recuerdo.
Desde que te aburrías en la clase, ¿no?
Totalmente.
Y hacías dibujos, porque tú pintabas, tú no esperabas a ver los hermanos pequeños, ¿no? Tú pintabas el libro sin piedad.
Sin piedad, absolutamente. Completamente. El libro, el pupitre, todo. Recuerdo que me caía cada bronca cuando era niño.
Claro.
Pero bueno, sí, es la faceta de ilustrador es quizá la menos profesional de las tres facetas que has dicho, ¿no? En el sentido de que me lo guardo mucho para mí, ¿sabes? Soy un poco egoísta con eso. Hago mis propias ilustraciones, mis propios chistes. Me gusta mucho, soy muy fan de los cómics y de la ilustración en general, del arte en general, pero no lo comparto mucho, la verdad, tengo que ser sincero. Me lo guardo para mis propios proyectos.
¿Qué son estos animalitos que te gusta dibujar?
Es que no sé ni cómo llamarlos, la verdad.
¿Les ponemos un nombre?
Podemos intentarlo poner.
¿Cucudrulos?
Vamos a seguir intentando.
Es que me recuerda a Forges, a sus señoritos, los llama de una manera, ¿no? Que no recuerdo ahora. Les pone un nombre, pues bueno, tú podías hacer lo mismo, supongo que también son tus alter egos, ¿no? O
sí, la verdad es que sí. Sí.
¿Qué haces hablar?
Muchas veces me preguntan que de dónde saco los chistes, ¿no? O las ilustraciones, y realmente es una manera de sublimar mis propias neuras, ¿no? Cuando estoy con algo en la cabeza, lo saco muchas veces en forma de chiste,
claro.
con esos personajes que están sangrando todo el tiempo y que son unos histéricos como yo.
Esos personajes los podemos ver en tu Facebook, ¿verdad? A menudo esas viñetas.
Sí, sí, en Facebook, en Twitter, en Instagram también mucho.
Ajá. ¿Algún lugar web que quieras decir en especial, donde la gente pueda visitarlo?
En fernandotato.com hay una sección de ilustración donde hay un montón de ellos, ¿no? Hay un proyecto que aún no podemos ponerle fecha para una edición de un libro, pero bueno, esto ya vendremos en otro programa a hablar sobre el tema.
Ajá, pues nada, estamos deseando. ¿Por qué dicen cosas tan tristes estos animales?
Bueno, no siempre son
no siempre,
tristes.
No siempre, claro que no, a veces son muy graciosas. Pero claro, tenemos el disco en la mano y el disco pues lo comentan estos animalitos de Fernando, que son maravillosos. Y por ejemplo, uno de ellos dice: me acuerdo de ti todos los días, pero creo que ya no me duele.
Sí, eso
es fantástico.
Es parte del arte del disco. Aparte de la música, la ilustración es parte de todo el concepto musical del animal en mí. Y bueno, son temas que hablan sobre rupturas, sobre relaciones tóxicas de alguna forma. Y siempre hay en este tipo de experiencias como un proceso de duelo, ¿no? Que es lo que hace, bueno, que cuando pasa esto, que sigamos adelante. Yo creo que son experiencias que todos hemos vivido en algún momento.
Da como miedo sacar disco, ¿no? O intentar poner algo en soporte físico en unos tiempos tan duros para el soporte físico. Aquí no le da miedo es a Bosé, que sigue sacando discos y que ahora nos saca un Unplugged. Vero, ¿qué te parece?
Bueno,
claro.
Bosé es un clásico, ha cantado todo su repertorio en un formato distinto y creo que ha tenido muchos invitados especiales en ese disco y me parece bien.
Es que muchos
yo
fans...
no soy muy fan de los recopilatorios ni nada por el estilo, pero en el caso de Bosé, que tiene una trayectoria tan dilatada, sí me parece que puede ser un disco interesante.
Todo lo que hace Bosé, o casi todo lo que hace Bosé, es interesante para los fans, porque bueno, yo por ejemplo soy fan de Bosé, pero ¿es necesario otra recopilación? Es lo que quiero decir. Aunque sea en formato acústico con 13.000 músicos mexicanos, tal y cual. Yo ya sé que en México van a aplaudir casi cualquier cosa que haga, porque tiene mucho público allí, etcétera, pero no es demasiada recopilación para las canciones de Bosé. Recordemos, Bosé tiene, aparte de recopilatorios semi no oficiales, tiene un directo 90 en el año 91, que es un discazo fantástico, muy recomendable para todo el mundo que sea mínimamente fan de Bosé. Ese directo 90 es brutal, ese disco. Él lo sacó justo después de Los chicos no lloran. Discazo. Pero claro, luego llegó Papito, luego llegó Papitú y llegó Papitur, sí, entre los dos. Es decir, un disco en directo con las... Bueno, después de Papito. Sacó Cardio como disco posterior a ellos, un disco que no ha tenido así demasiado... demasiado éxito. Y vamos otra vez a recopilar las canciones, teniendo en cuenta que salió también un Lo mejor de Bosé antes de esos Papitos, que ya era un recopilatorio. Es decir, ya hay tres versiones de Bandido, ya hay tres versiones de Nena y aquí llega una cuarta.
Bueno, yo no sé si... Yo creo que es una recopilación o es un
directo. Disco en directo, acústico, bueno, con sus con otra sonoridad, con invitados, que claro, es lo que obviamente le da riqueza y nos salva la vida, claro.
Yo tengo que confesar que no soy fan de Bosé, pero como fan me encanta cuando alguien a quien sigo hace revisiones de los temas de manera distinta, ¿no? No sé si ha sacado algún unplugged antes, pero siempre, no. Yo creo que siempre es interesante darle un toque nuevo a los temas viejos, ¿no? Sí que es como apostar al caballo ganador, porque no sacas material nuevo, pero bueno, a mí como músico me parece que es lícito e interesante. Pero bueno, puedo estar equivocado, ¿eh? Por
no,
favor.
No, aquí es opinable y además lo que deseamos es estar equivocados, si acaso, no, es decir, lo que deseamos es que este disco tenga mucho que aportar y nos encante.
Claro.
Por lo menos a mí que soy fan de Bosé y me encantan sus canciones. Pero claro, da un poco de rabia, de alguna manera, decir, ¡guau! Otro recopilatorio, digamos, ya, o otra vez sobre canciones viejas, es necesario. Ya. O realmente... Es decir, quizá lo que realmente me gustaría es que en este Unplugged aparecieran canciones no habituales. Es decir, no me hace falta que cante Nena, no me hace falta que cante Bambú, ni Bandido.
Eso desde luego sería muchísimo más interesante.
Claro, con la de canciones fantásticas que tiene Bosé.
Estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, tal como está el panorama, me imagino que un artista de su talla lo que menos querrá será arriesgarse. Entonces irá directamente a... Pues eso. Ahora mismo... Hay gente que directamente ha dejado de grabar discos con material nuevo porque no le ven sentido al no haber venta de discos, ¿no?
El fin de semana estuvo el viernes La Unión en Coruña y el sábado estuvieron en Orense. Mucho público, mucho éxito, cosa que afortunadamente, bueno, cosa que agradecemos y que aplaudimos porque nos gusta mucho La Unión. Y lo que hubo también fue baloncesto. El Obradoiro por fin ganó su primer partido en la Liga, su primer partido de Liga este año y nos alegramos, pero no tuvieron suerte los equipos de fútbol gallegos, ¿verdad?
Pues no.
Vaya semanita.
Vaya semanita.
Vaya semanita. El Lugo perdió su primer partido.
Perdió.
No está mal porque había ganado varios seguidos y estaba invicto y le iba muy bien. Pero ha venido el Getafe, que es un equipo que nos cae simpático y resulta que nos gana en nuestra casa, Vero. 0-1.
Pues sí.
Fue así, ¿verdad?
Sí. Nos ganó en casa y bueno, un partido a 0-1 no fue un partido disputado. Pero bueno, esperemos que el siguiente, que es contra el Reus, fuera de casa, uh-huh, se nos dé un poquito mejor, aunque pues, tampoco es muy...
No, al Reus le está yendo bastante bien.
Al Reus no está...
Pues nada,
está
animamos al Lugo y sobre todo animamos al Depor y al Celta, que vaya fin
Han
de semana que nos
dieron.
Una semana
muy complicada.
Ya,
y además...
Ya.
Nos vamos hacia un Depor Celta.
Claro que sí, y llegamos los dos igual de calentitos.
Exacto.
El Depor, después de perder 0-4 el sábado en el Nou Camp, y el Celta cerraba la jornada el domingo. Bueno, la jornada se cierra los lunes ahora, pero bueno, digamos, cerraba los partidos del domingo visitando Villarreal y llevándose un 5-0 muy rico y muy calentito.
Y que duele bastante.
Pues nada, doloridos y maltrechos, acudimos a Balaídos el domingo a las 12. Derbi gallego. Esperemos que sea una fiesta del fútbol, con paz entre los aficionados, paz entre los jugadores y si puede ser con un resultado que no sea derrota del Deportivo. Vamos a intentarlo. No Hubo tanta paz ayer en el Bernabéu antes del partido porque le visitaba el Bernabéu el Legia de Varsovia, uno de los equipos con las hinchadas más peligrosas, y por más policía que había, pues hubo algo de gresca antes de entrar en el estadio. Parece ser que se sofocó medianamente, así que bueno, aplaudimos que, o agradecemos que no haya habido más incidentes. Sigue la semana de Champions con un partido realmente interesante hoy: Barcelona, Manchester City, con todo el morbo de la vuelta de Guardiola al Nou Camp, etcétera, etcétera. Qué suerte que la música de fondo justo corte la canción cuando uno necesita que suba. Pero bueno, son cosas que pasan en la radio. 32 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de música, de cultura y de un montón de cosas con Fernando Tato. Fernando, ¿hay fecha de presentación en directo de este Aún más animal en mí?
La fecha de presentación en Madrid es el 17 de noviembre, uh-huh, en el Búho Real, en la Sala Búho Real.
¿Cómo estás viviendo los conciertos fuera de Coruña, los conciertos con tus canciones fuera de Coruña?
Bueno, pues la verdad es que muy bien, no cambia demasiado, uh-huh, ¿sabes? O sea, he tocado mucho en Madrid, por Galicia, y siempre es gratificante, siempre es una experiencia. Aunque no siempre salga bien el concierto, siempre es una buena experiencia.
¿Cómo está el tema de tocar en directo en Madrid después de tiempos supuestamente mejores para los cantautores en Madrid, de locales vivos? ¿Sigue habiendo locales para actuar y con buen ambiente y con buena predisposición, o cada vez está más difícil esto también?
Mi experiencia cuando yo me trasladé a Madrid fue de shock, de encontrarme allí muchísimas más salas de las que me esperaba en realidad. Fue hace como 2 o 3 años que me trasladé allí y empecé a tocar sin parar en un montón de sitios. Yo creo que sigue así. Lo que pasa es que la situación con el precio de las entradas y todo esto sí que está más complicado, pero sitios en Madrid siempre hay para tocar. Y siempre hay mucho ambiente, hay un público que además va a ver este tipo de música y no sé. Yo no he conocido otros tiempos, la verdad.
Uh-huh. ¿Tres músicos españoles de los que tú has visto tocar en Madrid, o de los que han tocado a tu lado, o de los que han tocado al día siguiente que tú en ese mismo sitio? ¿Tres músicos que no sean a lo mejor muy conocidos en España, pero que no nos debemos perder?
¿Tres músicos? A ver...
¿Tres grupos, tres cantautores?
Brunetka es uno, que es una banda de... bueno, no es exactamente una banda de versiones, tienen temas propios, pero tienen muchas versiones de los años 50 y son una super banda. Lab es otro, que cuando los vi en Madrid me parecieron impresionantes, que es más rockero. Y Marta Chay, diría Marta Chay. Toqué con ella un par de veces y es un vendaval en escena y tiene unas canciones increíbles.
Pues obviamente son gente que no suenan habitualmente en las radios, que les cuesta llegar al gran público, pero que necesitamos conocerla.
Sí, 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 desde luego os encantará. Además, cada uno en su cuerda, pero yo creo que son, tienen una calidad inestimable, vamos.
Uh-huh. 11 temas había en este El animal en mí. ¿Cuántos va a haber en la reedición?
15.
15.
15 temas y un DVD.
¿Cuál escuchamos ahora?
¿Cuál toco yo ahora?
Sí, sí. ¿Cuál?
Pues Cosas que no debería decirte, por ejemplo, que es un tema que le tengo mucho cariño y que realmente no lo hemos llegado a sacar nunca como single y que nunca se sabe si podemos hacerlo, ¿no?
Antes de escuchar el tema me llama la atención una cosa. Hablábamos hace un minuto de La Unión. El mejor disco de La Unión se llama Tentación y el último tema se llamaba Berlín.
Igual, ¿ah, sí?
Sí, sí. Igual, que el,
igual que el mío.
Que el tema que cierra tu animal. Cosas que no debería decirte, de Isabel Coixet, más o menos, ¿no? No, eso era parecido. O la película de Isabel Coixet era Cosas era... que nunca te dije.
Cosas que nunca te dije.
Cosas que nunca te dije. Bueno, pues ahora las que no debería decirte, Fernando Tato, en directo en Café con Gotas.
Abrázame, no me dejes salir de esta habitación jamás. No quiero ni poner un pie donde el mundo gira y hace frío, donde no estás tú. donde el norte es tan lejano que un beso parece el fin. Para acabar de joderla con las cosas que no debería decir, me muero de ganas de verte allí. Me muero de ganas de verte allí. Me muero de ganas de verte allí. Mírame, por favor. La solución no va a brotar del suelo y la canción sin sentido duele. Sé que hay cosas que no debería decirte, que ojalá vinieras conmigo, que ojalá esto fuera distinto. Para acabar de joderla con las cosas que no debería decir, me muero de ganas de verte allí. Me muero de ganas de verte allí. Me muero de ganas de verte allí. Muchas gracias.
Fernando Tato, en directo, en Café con Gotas. Cosas que nunca te dije, era la de Isabel Coixet. En Café con Gotas tenemos una sintonía que suena así. David Taboada, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Rasputín nos trae todos los miércoles la sección de David Taboada y que es que nos apetece mucho hablar con David, pero nos da mucha pereza bajar este temazo.
Es verdad.
Hasta que entra ese... Es que hay que dejarlo.
El año que viene tenemos que poner una sintonía más tranqui porque esta nos da ganas de dejarla y de ponernos a bailar.
Exactamente, exactamente. David Taboada nos coge el teléfono, afortunadamente, cosa que no está haciendo Bob Dylan a la Academia Sueca. Pocas cosas le faltará porque les pasen a los señores de la Academia Sueca desde la porrada de años que llevan dando sus premios, pero siempre hay lugar a la novedad, ¿verdad?
Hombre, y con Dylan siempre hay sorpresas.
Claro que sí. Pues resulta que ya sabéis que hay premios Nobel a diversas categorías. Poco a poco están llegando a Oviedo. Perdón, están llegando a Oviedo. Me estaba liando con los Príncipes de Asturias. Perdón. Sigamos con los Nobel. Poco a poco, bueno, a lo largo de un tiempo se van sabiendo poco a poco quiénes son la gente que recibe el premio Nobel. Y se ha sabido hace unos días, que el premio Nobel de Literatura este año se lo lleva un músico.
Bob Dylan.
Pero claro, es un músico especial.
Claro, claro, yo entiendo. O sea, de darle el premio de literatura a un músico, seguramente nadie como Bob Dylan se lo merece. En eso creo que estamos de acuerdo. O sea, es prácticamente un fotógrafo del siglo XX, un fotógrafo musical del siglo XX, ha dejado plasmado el siglo y ha influido en el siglo como nadie quizás ha hecho estas dos cosas.
Un artista que ha escrito más de 1000 canciones, ¿puede ser?
Fácilmente.
Y que ha escrito 2 libros, ¿no?
Pues sí. Aparte, ha escrito canciones para él y para toda su familia, de hecho. Hay un grupo que era, o sea, quiero decir, no era un grupo tributo a Bob Dylan, ni mucho menos, pero se versionó como 10 o 15 canciones de Dylan, que eran los Manfred Mann, y que me gusta escuchar los temas de Dylan cantados por él. Bueno, en realidad me gusta escuchar los temas de Dylan cantados por casi cualquiera que no sea él, porque Dylan está maldito en el sentido de que las versiones que le hacen son mejores que las suyas.
Claro, Bob Dylan es un autor con unas letras que dicen muchísimas cosas, con unas músicas fantásticas, pero que a veces, visto por otro artista o con otra sonoridad o con tal, pues enriquece o da mucha vida a una misma canción, claro.
Efectivamente, de hecho creo que ya conté aquí la anécdota de que Hendrix le estuvo rogando durante años para poder hacer el All Along the Watchtower y Dylan se negaba al final por cansino, venga, hazla. Pero me la enseñas antes de publicarla. Y cuando se la enseñó, Bob Dylan dijo, ostras, no sabía que era tan buena. Pero bueno, el tema. ¿Merece un Nobel de literatura Bob Dylan? A lo mejor había que inventar el Nobel de música, no te digo que no. Pero darle el Nobel de literatura a este hombre es como darle el de química a un cocinero. Básicamente sí, es una de las cosas que maneja, uno de los ingredientes que maneja la literatura, y sus obras son increíbles, pero hombre, no sé, hay escritores y escritores por ahí.
Claro, es nadie está en contra, supongo que nadie está en contra de que se lo lleve, o nadie está en contra de que se lo den o de que no lo merezca, pero lo que sí es opinable es si la música, un gremio como los músicos, que ya tienen sus propios premios abundantes, de un tipo, de otro, etcétera, etcétera, pues deben ocupar un puesto de un literato o de un escritor que tienen de alguna manera más reducido ese campo o que necesitan mucho más visibilidad que los músicos, pues porque sí, porque la necesitan y que pueden necesitar más un premio, ¿no?
Efectivamente. No obstante, una vez dicho esto, que es mi postura central, también reconozco que me parece un giro interesante de los acontecimientos que le den el premio Nobel a un músico porque está haciendo una declaración de intenciones. Es decir, la música puede ser el arte vehicular de la literatura de la misma forma que la narrativa o el poema. Y me parece muy interesante esto, incluso me parece, si quieres, un toque de atención a la industria, en el sentido de la música es un arte y como tal cumple la misma función que las demás artes. La función de la literatura a lo largo de la historia ha sido muy, muy importante en la formación de opinión pública, en historiográficamente dejar constancia de los hechos y de lo que sentía y pensaba la sociedad en cada momento. Yo veo el Nobel este desde el punto de vista de que yo soy músico un poco como un reto, en plan de, hey, tenéis una responsabilidad, está muy bien que hagáis hermosas melodías, pero dado que vuestras canciones tienen letra y vuestra letra llega incluso con más facilidad al público que la literatura, tenéis también una responsabilidad histórica de aportar algo con las letras y hacer pensar a la gente de la misma manera que lo hace la literatura.
Sin duda va a seguir siendo polémico este tema, como polémico sigue siendo pues la forma de encajar las cosas de Dylan, ¿no? Ya conocido por costumbres como no decir buenas noches, ni comunicarse con el público en absoluto durante un concierto, no hablar entre canciones, en fin, cantar como si fuera un autómata o bueno, o de espaldas o a su modo especial. De hecho ya hubo también polémica por un político gallego que acusó a Dylan, bueno, ya lo recordáis. Pues su última rareza, digamos, es pues no decir palabra en el concierto que tenía la noche del día que se supo lo de su tal. Y la última, llamativa como titular, es que no les coge el teléfono a los de la academia y no han podido ponerse en contacto con él todavía.
Desde luego, aparte, ha habido premios Nobel rechazados en la historia, pero siempre el premiado salía y explicaba con más o menos sentidiño por qué no lo aceptaba. Me gustaría oír a Dylan en general, me gustaría oír a Dylan en general, hablar de algo.
Claro.
Pero en este caso en concreto, pues me gustaría que saliese y explicase, pues mira, no creo que me merezca un premio de literatura porque soy músico, o me la pela el premio Nobel porque estoy por encima del bien y del mal, o algo, que de alguna manera se pronunciase sobre el tema, porque me parece un desprecio a la sociedad en general, en el sentido de que los Nobel tienen una importancia para todo el mundo. O sea, quiero decir, no son cuatro académicos suecos que se reúnen y deciden solo. Es un reconocimiento por parte de la sociedad mundial, por decirlo así, a un trabajo. Y que eso te la pele, pues me parece.
Pues no
poco...
está bien, claro que sí, no, es que hay que decirlo, no es muy está normal. Bien, y es que se pueden reír un poco las rarezas y tal y cual, y qué divertido. Ah, Dylan no dice buenas noches ni dice adiós, jaja. Pues no, jaja, no. O sea, mira, esas cosas, como músico también, de alguna manera no se las perdono ni a Dylan ni a nadie. Es decir, tú eres músico y por muy especialito que seas, por muchos 50 años de carrera que lleves, por muy premio Nobel que seas, no eres nadie si no hay un público que te va a ver, paga la entrada y escucha tus canciones, compra tus libros, etcétera, etcétera. Entonces, no me parece bien que no digas buenas noches, no me parece bien que no digas esta canción la hice por tal o esta la hice por cual o adiós, gracias por venir. No me parece bien que estés que te creas por encima del bien y del mal y no tengas un mínimo de respeto, pues, a la gente que te llama para decirte te hemos dado el Nobel y vas a estar para siempre con letras de oro grabado en esta serie de premios.
Desde luego, un artista es del tamaño que es su público. Y si ni siquiera tienes en cuenta un respeto a ese público, quizás no te merezcas estar donde estás, por mucho talento que tengas, que el de Dylan estaba fuera de esta discusión, por supuesto.
Por supuesto, pues nada. Nuestro teléfono también sale como teléfono de centralita largo, así que no tenemos la esperanza de que Dylan nos coja, así que no le llamaremos. David Taboada, muchísimas gracias por estar en Café con Gotas.
Nos vemos la semana que viene.
Venga, te quiero con el CD de Bosé escuchado, ¿eh? Y comentamos a ver si merece otra recopilación Bosé o no, ¿vale?
Vale.
Un abrazo fuerte.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. 48 minutos sobre las 4 de la tarde. Qué suerte no tener esa presión de que Dylan no me coge. Pues nada, nosotros le vamos a dejar tranquilo y no... ¿A ti te coge, Fernando?
A mí sí.
¿Te coge? Qué suerte, tío.
Esta mañana con él y dice que pasa del premio.
Dice que pasa. Bueno, pues oye, por lo menos a alguien le coge. ¿Qué te parece a ti el Nobel para Dylan?
No lo sé, la verdad. No, yo creo que cuando me enteré me dije yo, ¿en serio? ¿Sabes? O sea, él es la leche y soy súper fan, pero de verdad un premio Nobel de literatura a Bob Dylan no me acaba de entrar. Pero por otra parte, si algún poeta se lo ha llevado alguna vez, ¿por qué no Bob Dylan, que es un poeta también? Pero bueno, no tengo una opinión, no me manifiesto ni a favor ni en contra.
Sin duda se seguirá hablando largo y tendido de este tema, como largo y tendido se está hablando de la última película de Bayona, Un monstruo viene a verme. Yo tuve la suerte de verla este fin de semana. ¿Alguno la ha visto?
Yo no, aún no.
Pues
me dijeron que es buenísima.
Si estáis escuchando el programa y queréis comentarnos qué os ha parecido, os recordamos que tenemos un teléfono, el 981-1670-00. Pedís que os pasen con la radio y estaréis hablando con nosotros en directo. Nos podéis pedir entradas para el siguiente partido del Básquet Coruña. Ahora va a haber partidos del Básquet Coruña a menudo los martes. Ayer, por ejemplo, tocó partido y hemos ganado al Sáenz Oreca Araberri. Este viernes no jugamos, pero sí jugamos en casa el viernes que viene, viernes 28. Así que con además derbi gallego contra el Ourense, partido muy interesante que puedes ir a ver en directo gratis si nos llamas. Buena película, intensa, dramática, muy lacrimógena. Yo no sé si tenía el día así sosete o durete, que no lloré hasta el final, pero una película muy bien hechita y muy recomendable.
Me han dicho que el chico es increíble, ¿no? Que
es el que fenomenal.
Tiene una lección de interpretación ahí siendo tan jovencito. Tengo mucha curiosidad, la verdad, tengo ganas de ir a verla.
Lo hace fenomenal y además no es nada infantil ni nada ñoño. El niño Qué hace bueno. Una actuación muy valiente y muy buena. Es decir, no es. La peli es intensa y de llorar, digamos, pero no es nada ñoña ni nada, ni el niño es un niño de peli en absoluto.
A ver si
no,
puedo
no.
ir a verla hoy mismo.
Pues nada, recomendable. ¿Alguna otra película que querés recomendar, ya que hemos abierto la sección cine, rápidamente?
Pues mira, yo aprovechando que voy a recomendar Una tarde para la ira, no sé si la conocéis,
sí,
es
sí.
El debut de Raúl Arévalo como director.
Nos apetece mucho verla, pero no
me ha parecido increíble, la verdad, porque primero es una película que Yo la vi a nivel de interpretación rayando la perfección totalmente. Los actores están maravillosos y es una película que realmente se ha hecho. Es una película pequeña que ha logrado hacer un actor que no sabía yo ni que tenía vocación de director. Le ha llevado 10 años hacerla y no solo lo ha conseguido, sino que ha hecho un peliculón absoluto. Yo os recomiendo que vayáis a verlo.
Recordamos que la semana que viene tenemos fiesta del cine, lunes, martes y miércoles, películas a 3 euros, así que los que tengáis tiempo, organizaros y haced lo que podáis por ver todo el cine que os sea posible, aprovechando esta rebajita de precio. La tercera, digamos, faceta de Fernando, que todavía no hemos comentado, es la de actor. Faceta que afortunadamente le da mucho trabajo últimamente, ¿verdad?
Bueno, no me puedo quejar.
El trabajo en O Faro sigue existiendo, es decir,
no, el Faro
o ya acabó.
O Faro acabó después de 3 años, 8 temporadas, creo, y 510 capítulos. Acabó.
Caray.
Por fin, sí, una serie muy larga y fue una experiencia increíble, la verdad. Ser protagonista de una cosa tan que implicó tanto a tanta gente y que tuvo tantas, bueno, a nivel de actor, tantos giros de guión. Podéis imaginaros, es un melodrama. Me casé como 3 veces, a mi hijo lo secuestraron 4, mi padre entró en coma 5. Era como muy extremo. Y esto siempre está muy bien trabajarlo como actor, porque solo tienes oportunidad de trabajarlo cuando haces algo así. Pero aparte que también llegó hasta Irán, llegó.
Ajá.
Se está echando en Irán, doblado al persa.
Sí, hubo oportunidad, parece, de hacer 500 y pico capítulos. Es que la serie no era mala, ¿no? O no, sí, tuvo mala respuesta.
No, tuvo muy buena respuesta.
La TVG está medianamente exenta o medianamente libre de otras presiones, de otras cadenas, de que si la serie al cuarto capítulo no funciona, igual te la quitan. ¿Está
no
un poquito más blindada o apuesta un poco más por la continuidad? Es decir, ¿va a completar su temporada la serie vaya como vaya, digamos? ¿O no? ¿O si la serie al octavo capítulo no arranca?
No, la cosa funciona con que cuando una serie se aprueba, se rueda toda una temporada.
Uh-huh.
Independientemente de la audiencia que tenga, porque primero se rueda y posteriormente se emite. Pero la Televisión de Galicia, como cualquier otra tele, está sujeta a las presiones de la audiencia, desde luego. Pero bueno, es raro que se cancele una serie, que al tercer capítulo la quiten. Esto aquí no pasa. Suelen emitirse enteras, aunque sí que ha pasado alguna vez. Pero bueno, es el negocio. Es así.
Estuviste el otro día en Land Rover y lo pasaste realmente bien, ¿verdad?
Bueno, siempre disfruto mucho cuando estoy con esos tarados, porque están loquísimos todos. Tourignan, Roberto, son maravillosos.
¿Cómo es trabajar con Tourignan cerquita?
Pues es una maravilla, la verdad. Es uno de los tíos más inteligentes que conozco en este negocio y tiene un sentido del humor brutal. Ajá. Es todo un profesional y un caballero.
¿Y qué cuentan de los Gemeliers, de la famosa reyerta?
No salió el tema.
Pues yo quiero que lo saques, Fernando, y nos cuentes, porque yo tengo muchas lagunas sobre las cosas.
Yo la verdad es que como no estaba allí no te puedo decir, pero bueno, creo que tampoco fue tan parda como parecía. Simplemente se debieron de enfadar y se debieron de ir, pero no sé yo muy bien qué pasó.
Lo bueno es que las bromas ya les duran para siempre. Y en cuanto al audiovisual, ¿alguna serie en este momento?
¿Para ver o...?
No, en la que estés trabajando.
Ahora mismo estoy trabajando en una serie que es una coproducción de Televisión Española con la BBC, que se llama Reinas, que es sobre Felipe II y sobre la reina Isabel. Es una serie que es un proyecto así bastante extraño porque lo rodamos todo en inglés. Es una serie que es, al ser para la BBC, se hace todo en inglés. Aquí supongo que la emitirán doblada.
Un director que todavía no te ha llamado como actor, pero con el que te encantaría trabajar.
Millones. ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Por el extranjero o por el español?
Por un extranjero y un español que se te ocurran a
Scorsese, el primero. Tarantino, el segundo. Bueno, hay demasiados. Y español, pues mira.
Mira, Tarantino se supone que va a hacer 8 películas y lleva 5 o algo así, o va a hacer 11 y lleva 8, solo le quedan 3, no, una cosita así,
no
dijo,
sé,
un día, ¿no?
No tengo ni idea.
Sí, sí,
sí que pues... es cierto que no es que sea muy trabajador el tío y que saque una película al año como Woody Allen, pero bueno, Woody Allen es otro, ¿ves? Y españoles, pues mira, Alberto Rodríguez, el primero, que fui el otro día a ver El Hombre de las Mil Caras y soy súper fan. No sé si habéis visto El Hombre de las Mil Caras,
no, o La Isla. Me gustaría mucho.
La Isla Mínima
la
y
La Isla Mínima, sí.
Pues Alberto Rodríguez, el primero que se me ocurre.
Pues ya tenéis dos recomendaciones para, o si tres, si queréis, para la fiesta del cine: El Hombre de las Mil Caras, que esperamos que siga en cartel, Tarde para la Ira, que no sabemos si sigue en cartel.
Creo que no debe de seguir. No debe
bueno,
seguir.
Pues que la repongan para la fiesta del cine.
Claro que
y
sí.
Un Monstruo Viene a Verme, que no hace falta que os la recomendemos aquí, porque ya está la mercadotecnia de Mediaset recordándoos cada seis minutos que debéis ir a verla. No tenemos tiempo para más. Van a ocurrir más cosas el fin de semana, pero ya no nos da tiempo a contarosla. La última que os contamos es que la compañía Chévere va a estar en Mera el sábado a las 8:30 con Eroski Paraíso. Gran obra de teatro y gran compañía, premio de las artes escénicas, como sabéis. Fernando Tato, nos ha encantado charlar contigo esta hora de programa.
Muchísimas gracias.
A que se ha hecho muy corto.
Se ha pasado volando.
Verónica, gracias por hacer posible cada miércoles.